Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Detenido en Valencia el diseñador Francis Montesinos, acusado de agredir sexualmente a un menor. La Guardia Civil vuelve a arrestarlo tras visionar las imágenes de un vídeo con el que intentaron extorsionarlo hasta en dos ocasiones. ¿Qué más sabemos hasta ahora, Santi Pacheco?
La Guardia Civil lo acusa de un delito de agresión sexual a un menor por unos hechos que ocurrieron hace ahora un año en la casa del modisto en Liria. La víctima, que entonces tenía 15 años, es un joven magrebí que luego extorsionó y amenazó al diseñador con difundir un vídeo íntimo que le comprometía si no le pagaba una gran cantidad de dinero. Bueno, pues según la Fiscalía, el menor fue acusado en un principio de ese delito contra el derecho a la intimidad y otro de coacciones, pero cuando los investigadores visionaron el vídeo, el caso dio un vuelco total y Montesinos pasó de ser víctima de una extorsión a ser acusado de agresión sexual. En su declaración ante la Guardia Civil, el modisto afirmó que le habían tendido una trampa tras hacerse pasar el menor por mayor de edad.
Jueces y fiscales vuelven a reunirse a esta hora con el Ministerio de Justicia para intentar frenar la convocatoria de huelga indefinida prevista a partir del martes 16 de mayo. El sector considera insuficiente la primera propuesta del Gobierno en materia de subida salarial. Patricia Rossetti.
Más que una oferta, es un parche para la mayoría de las asociaciones. Es necesario negociar más. Los 44 millones y medio de euros ofrecidos por el Gobierno solo supone un 6% del poder adquisitivo perdido, que llega al 20%. Señalan que el Ministerio tiene que pronunciarse sobre las guardias, el complemento de destino y los grupos de población. No pueden permitir que la hora de guardia de un juez o de un fiscal se quede en medio euro o que no llegue ni siquiera a eso. Y hoy, en la segunda reunión, responderán a la propuesta de Justicia y Hacienda. Hay que mejorar cantidades y conceptos. Hasta que no haya acuerdo, las asociaciones son partidarias de mantener la convocatoria de huelga. Los letrados judiciales, que estuvieron 2 meses de huelga indefinida, denuncian a través de un comunicado la diferencia de trato por parte del Ministerio de Justicia, que hizo una oferta en la primera reunión. Y en una carta a Pilar Llop dicen que no están dispuestos a permitir más discriminaciones retributivas.
Los estudiantes españoles siguen priorizando su vocación a la hora de elegir la carrera universitaria. En un panorama laboral en constante cambio, los universitarios anteponen sus gustos a las futuras salidas profesionales de sus estudios. Y solo el 1% sigue las recomendaciones de sus padres, Efi García.
Alba siguió por su preferencia exclusivamente.
Me encontré en EBAU con una nota más alta de la que esperaba y vi el doble grado de periodismo y humanidades y me parece un complemento, la verdad, bastante bueno, porque siempre dicen eso de que los periodistas saben mucho pero en verdad no saben de nada, ¿no?
La vocación está por encima de todo, incluso en ese 46% que se fija en la salida profesional o el dinero que va a cobrar. Así lo han afirmado los bachilleres que acudieron a los salones de orientación universitaria que se celebraron en 27 ciudades españolas. Rocío Argudo los organizó.
El alumno que está dudando entre 2 o 3 grados, que a lo mejor son muy similares y está esperando la nota de corte, pero es que esos 2 o 3 grados les gusta. No es que les disguste, sino a lo mejor está entre ADE, dirección de empresa o contabilidad, que son grados similares, dentro de lo que le gusta, va a elegir por salidas profesionales.
6 de cada 10 elegirán en la universidad más cercana a su domicilio familiar. Solo un tercio están dispuestos a desplazarse a otras comunidades autónomas y el 13% a irse fuera de España.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid y el Manchester City ya se centran en el duelo de semifinales de mañana en la Champions. Bruno Casar.
Los de Ancelotti llegan tras lograr su 20ª Copa del Rey este fin de semana. Tendrán la última sesión preparatoria esta tarde y a priori van a estar descartados Ceballos y Mendy, además de Militao, que está sancionado. Por su parte, los de Guardiola llegan líderes de la Premier League tras ganar 2-1 al Leeds y con la vista puesta en que no se repita lo sucedido el año pasado entre ambos equipos. Habla uno de los capitanes, Ilkay Gundogan.
We have to travel there, be confident.
Tenemos que viajar con confianza e intentar jugar haciendo nuestro fútbol. Sabemos lo duro que es, lo vimos el año pasado. Es el mejor ejemplo, así que si tenemos que dar un paso adelante en un estadio que va a tener una atmósfera increíble y contra uno de los mejores equipos de la última década. Así que será una tarea complicada, pero tenemos que estar dispuestos para ello.
Para el miércoles nos va a quedar la ida de la otra semifinal, el derbi de la Madonina, Inter-Milán, que va a tener presencia española. Pita Gil Manzano va a estar acompañado en el bar de Martínez Munuera. Y la Liga acaba de publicar los horarios de las 2 últimas jornadas de Segunda División. Jornada 41, última será el sábado 20 de mayo, horario unificado a las 6:30. La última jornada va a ser el sábado 27 de mayo, también unificada a las 9:00 p.m.
Sigues en Herrera en COPE.
Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias, estás en Herrera en COPE, a esta hora de lunes ya sabes que siempre te decimos que nos queda todavía 60 minutos por delante para compartirlos y para contar muchas historias hasta que lleguen los de mediodía COPE. Y en este camino, en este recorrido, te voy a presentar a Antonio Sánchez. Es un extremeño, tiene 55 años y posee un don: encontrar agua subterránea. Lleva más de la mitad de su vida detectando el lugar exacto para cavar, ahondar y hacer un pozo con abundante agua. Es lo que se denomina un zahorí, uno de los pocos que quedan en España. Se trata de una práctica ancestral en la que se utilizan diferentes técnicas, desde unas varas de madera o metal hasta un péndulo. Pero es que Antonio tiene la capacidad de sentir dónde está el agua sin ninguna herramienta. En un momento vamos a hablar con él y también con el responsable de una empresa de pozos de sondeo que ha visto aumentada la demanda por la sequía que tenemos hasta un 30%. Y es que encontrar agua se ha convertido en uno de los grandes desafíos a los que nos enfrentamos, porque aquí no llueve y esto sigue agravándose. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, John, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues mira, dices que no llueve y que la sequía se agrava. Es que fíjate el siguiente dato. El 27% de España ya está en alerta o en emergencia por escasez de agua. Solo en Cataluña, que es una de las comunidades más afectadas, más de 500 pueblos y cerca de 6 millones de personas tienen ya algún tipo de restricción y todavía no ha empezado el verano.
A pesar de que 3/4 partes de nuestro planeta son agua, tan solo el 2,5% se encuentra disponible para el consumo humano. Ya en la antigüedad, fíjate, el agua era un tesoro natural que conservar y proteger. Esta fue una de las razones que llevó a nuestros antepasados a desarrollar diferentes técnicas para localizar este valioso y oculto recurso. Y entre esas técnicas está el método zahorí.
Sí, los historiadores apuntan a que este método se empezó a utilizar hace al menos 4.000 años. Durante mucho tiempo era el único que permitía encontrar agua subterránea. Varios siglos después comenzaron a desarrollarse ya técnicas y maquinaria que nos han permitido localizar bolsas y corrientes de agua con mayor eficacia. Aunque fíjate qué curioso, muchos zahoríes trabajan para empresas de sondeo.
Bueno, pues es precisamente el caso de nuestro protagonista, Antonio Sánchez, que se ganaba la vida con ese don que tenía para localizar agua. En la empresa que trabajaba, él marcaba dónde había que cavar y las máquinas hacían el trabajo pesado después. Ahora ya retirado, debido a una enfermedad, pues Antonio sigue poniéndose a disposición de sus amigos, de sus vecinos, con esa facultad que tiene para saber por qué punto exacto y debajo de qué pies hay agua. Antonio, ¿cuál fue la primera vez o en qué momento te diste cuenta de que tenías ese don? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues nada, con 19 años prácticamente.
¿Y cómo fue?
Bueno, pues fue porque yo estaba con un señor de aquí, de mi pueblo, de Calamonte, que me enseñó el tema, el oficio de hacer los pozos artesanos, como se han hecho toda la vida, a pico y pala. Y este señor, pues coincidía, ya tenía ya una edad, era mayor, y nada, se jubilaba. Y me dijo que eso tenía que aprenderlo yo sí o sí, y a ver si valíamos o no valíamos para eso. Y fuimos a una finca que tenían mis padres, aquí en el término municipal de Calamonte, y nada, pues la primera sorpresa fue que con varas de olivo, que fue cuando empecé a practicarlo y hacerlo, hace ya muchos años, pues nada, me llevé la sorpresa grande de que me dio en la cara la vara, porque me fueron muy rápida para arriba. La primera vez que hacía aquello no tenía ni la más mínima idea. Yo veía a mi compañero hacerlo, pero claro, yo personalmente no lo había hecho. Entonces la verdad es que fue, bueno, susto por un lado, pero luego agradable por otro lado, porque la verdad es que sí, es un oficio muy bonito.
Un oficio que se aprende, por tanto, Antonio.
Bueno, el oficio en sí no es que se aprenda. Creo que eso pasa como la mayoría de los oficios en España y en el mundo entero. Nacemos con él. Lo único que pasa es que luego tienes que desarrollarlo, saberlo a trabajar. Sobre todo, me mato y me remato siempre diciéndoselo a todas las personas que confían en mí, ser muy formal, porque hay muy poquita formalidad en el mundo. Ser muy formal sobre todo y nada. Y luego la práctica, el uso hace el maestro.
Pero Antonio, ¿qué es exactamente lo que te indica que hay agua? ¿Qué sientes? Porque creo además que en algunas ocasiones lo tienes tan claro que no te hace falta ni las varillas ni ninguna herramienta, que hasta lo podrías hacer con los ojos vendados.
Sí, lo puedo hacer con los ojos. De hecho, una vez que otra lo he demostrado, porque hay veces que llegas a un sitio donde te lo pone muy complicado, porque hay ya 2 pozos, 3 pozos hechos, no están satisfechos con el agua que tiene, incluso han salido 3 pozos, 4 pozos sin agua, totalmente seco. Entonces, claro, llegas tú y le dices, mire, póngase usted si quiere allí, por ejemplo, una referencia debajo de una de aquella encina, a 2 metros a la derecha tiene usted el agua. Y se quedan con los ojos abiertos como 2 platos y dicen, ¿y cómo lo sabes tú eso? Pues claro que lo sé, porque siento en mi cuerpo dónde está el agua. Lo voy sintiendo ya solamente con ver la finca, ya me ubico y le digo a los señores, donde a los clientes o a las clientas, dónde está el agua.
Vamos, que
sin ninguna herramienta en mi mano.
Es que es sorprendente, claro, Pilar y yo estamos ojopláticos, porque claro, es una habilidad que claro, la cuenta con total naturalidad, pero claro, es que estamos hablando de que él siente, ¿pero qué sientes? ¿Frío o calor o no? O dices, es ahí, y ya está.
Pues siento más o menos, como para que nos hagamos una idea, como escalofrío en mi cuerpo, como que se me ponen los vellos de punta, ¿vale? Y ya me voy al sitio, lógicamente, y claro, luego lo bonito es cuando ya se hace el pozo, se hace la perforación en sí y lógicamente está el agua allá abajo.
Claro. Hablabas, bueno, no, sí, le iba no, a preguntar a raíz de lo que estamos hablando, ¿no? De esos escalofríos que nos cuenta Antonio que siente, que nos habla de que esto al final es un don, si es verdad que luego se va desarrollando pues a través de una técnica, ¿no? Pero claro, hay muchas personas que dudan precisamente de esta técnica ancestral, pero a ti, Antonio, es que te han llegado a estudiar, ¿no? Investigadores de la Universidad Complutense.
Sí, hace ya algunos años, pues vinieron a través de un conocido mío de asesor taurino, ahí la cuenta, y profesor de veterinaria. Y a través de él, que le hice varios pozos en una finca que tiene aquí en el término municipal de Mérida, de la capital autonómica, y cogimos muy buena relación, muy buena amistad, y mandó gente de allí y estuvieron aquí grabándome un reportaje bastante bonito, sí, disfrutaron bastante.
Bueno, es que hay que decir que aciertas más que las máquinas incluso. Y claro, la pregunta es, con la sequía que estamos atravesando, ¿te estarán llamando como agua de mayo? Y nunca mejor dicho, en este caso, que no llega.
Sí. La verdad es que sí. Esta tarde precisamente voy a marcarle a una señora de aquí de mi pueblo, de Calamonte, que ha estado la mujer ahí con la pierna fastidiada con muleta y no ha podido moverse. Y esta mañana me ha notificado que esta tarde quedamos para vérselo, sí.
Pues Antonio Sánchez, Aurí de Calamonte, gracias por estar con nosotros, interesante el trabajo, ya me han contado que su hijo también sigue los pasos, ojalá, porque agua va a hacer falta siempre. Gracias y un abrazo.
Igualmente, que pase buen día.
Porque Pilar, de esta técnica milenaria saltamos a otras formas más actuales de localizar agua, ¿verdad?
Sí, con estudios hidrogeológicos y métodos eléctricos termográficos, pues trabajan en la empresa que dirige José Manuel Flores. Hacen pozos de sondeos en varias provincias españolas, en Madrid, en Guadalajara, en Toledo, en Segovia. José Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Bien, ¿y vosotros?
Pues encantados de poder charlar contigo porque es un tema, el que estamos hablando, que nos preocupa, ¿no? Porque el agua, pues fíjate, la situación que tenemos ahora mismo en nuestro país. José Manuel, yo no sé si alguna vez habéis contratado algún zahorí. Antonio, nuestro anterior protagonista, trabajaba en una empresa de pozos de sondeo. No sé si es vuestro caso también.
Nosotros no los contratamos directamente. Nosotros, ten en cuenta que en la zona donde trabajamos, en Madrid, sabemos perfectamente dónde está el agua y la cantidad de agua que vamos a sacar y a qué profundidades, dependiendo de la zona. Pero sí que cuando nos hemos desplazado a alguna otra comunidad, el cliente nos ha pedido zahoríes y lo que le hemos dicho es que pregunte por alguno de la zona que conozcan, porque no lo recomendamos nosotros. No es que no lo recomendemos, nos hemos encontrado a veces casos espectaculares, como lo que está contando Antonio, que nos han dicho dónde estaba y hemos pinchado y hemos sacado agua, pero también hemos tenido la experiencia contraria.
Ya me...
Claro, es que al final pues es como todo en la vida, ¿no? Pero la falta de lluvias, claro, hace que la gente busque cualquier camino para poder encontrar un pozo y poder encontrar agua. La sequía que estamos viviendo es tan sumamente evidente y en prácticamente la mayor parte del país que hará que vosotros en estos momentos tengáis una demanda superior a la que hace, no ya hace unos años, incluso hace un año.
Sí, efectivamente. Desde hace 2 años notamos muchísimo incremento de peticiones para hacer sondeos. Y este último año te puedo asegurar que más de un 20% de incremento en las peticiones en nuestra zona, en la zona centro.
Fíjate, es que estamos hablando de un montón de gente que está desesperada. ¿Cómo es el proceso? Es decir, porque claro, yo a ti te digo que quiero que me busquéis agua, pero claro, tiene que ser en mi terreno, pero luego tendrá que haber unos permisos y una serie de cosas, ¿no?
Sí, absolutamente. Primero la Confederación Hidrográfica que esté a cargo de esa zona donde estemos hablando, de esa zona hidrográfica, en la zona de Madrid es de Tajo, y luego las licencias municipales que hay que pedir para practicar el sondeo, para poder tenerlo legalizado como hay que tenerlo, claro.
¿Y el proceso, desde que se hace el sondeo, el estudio, hasta que se puede legalizar todo, supongo que será largo, porque hay mucha burocracia, claro?
Sí, dependiendo de las zonas. Te puedo asegurar, por ejemplo, en Guadalajara, los últimos sondeos que hemos hecho, el ayuntamiento ha sido tremendamente ágil en conceder la licencia urbanística y las confederaciones lo tienen ya perfectamente masticado, no hay ningún problema. En Madrid, por ejemplo, nos encontramos con legislaciones totalmente distintas o formas de entender y aplicar la legislación totalmente distinta, incluso en el mismo ayuntamiento. En Moncloa-Aravaca llevamos más de 2 años con un proceso para conseguir una licencia. Y en otras juntas municipales de distrito, en 1 año está concedido y estamos picándole y sacando agua.
Fíjate, es curioso, porque estás hablando de Aravaca, conozco esa zona. Pozuelo de Alarcón se llama Pozuelo de Alarcón por algo, ¿no? Y la zona de Somosaguas se llama Somosaguas por algo. Lo digo porque, ¿qué pasa? ¿Que algunos pozos de toda la vida se han secado y entonces ahora ya no van a recuperarse?
Hay pozos que se han secado y otros que lo que estamos encontrándonos con nuestros clientes es una bajada del nivel freático bastante importante. Madrid está construido entero sobre una balsa de agua. O sea, agua en Madrid tenemos muchísima. Lo que pasa, lo que está variando son las profundidades a las que obtenemos esa cantidad de agua.
José Manuel, se estima que hay al menos 1 millón de pozos ilegales en nuestro país. ¿Qué supone esto para nuestros acuíferos?
Pues supone una sobreexplotación de estos acuíferos y luego una falta de control, porque no solamente es ya la cantidad de agua que saquemos, es cierto que en España hay una cantidad de agua ingente a nivel subterráneo, pero también la hay de muy mala calidad. O sea, hay más de un 40% de las masas de aguas subterráneas en España que están en mal estado. Si tú estás sacando ese agua sin control, si no la llevas a analizar, si lo que hacemos es sobreexplotar nuestros recursos naturales, perder el control y perjudicarnos todos con estos pozos ilegales.
Pues muchas gracias, José Manuel Flores. Por cierto, otro día hablaremos del agua que se pierde subterránea, porque como no se ve, pues los gobiernos y los ayuntamientos pues no hacen nada por ello y resulta que ahí hay mucha posibilidad de que lo hubiéramos, que no tuviéramos los problemas que tenemos ahora. José Manuel Flores, director de Hidroflomen, empresa de pozos de sondeo en varias provincias. Gracias y un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Pozos de sondeo, un zahorí, bueno, diferentes métodos para localizar agua y como te hemos contado, pues su demanda lógicamente se está disparando hasta un 30%. Se trata de asegurar un recurso que, como estamos comprobando, no es ilimitado, ¿verdad, Pilar?
Pues según datos de la ONU, cerca de 2.000 millones de personas viven en países que sufren escasez hídrica. Es aproximadamente una cuarta parte de toda la población mundial. Además, 2.200 millones de personas en el mundo no disponen de acceso a agua potable de forma segura. Así que fíjate, si claro, es un recurso cada vez más limitado y cada vez más escaso.
Es decir, que además de buscarlo, lo que hay que hacer es preservarlo. Tanto aquí, donde yo me encuentro, como donde te encuentras tú. Ya sabes, porque ahora llega tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Ordena a una empresa a que readmita a uno de sus trabajadores y además que le indemnice porque fue despedido cuando anunció que su mujer estaba embarazada.
A ver, los contratos que son para suplir a una baja de maternidad son un tipo de contratos temporales que sí que están perfectamente permitidos, ¿no? Y además incluso bonifican. Es decir, tú cuando tienes una empresa...
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo, con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
¡Guau! ¡Mira qué colores! Es la puesta de sol más espectacular que he visto en mi vida.
¿Qué puesta de sol?
Cuando estás cerca de un Ford Kuga híbrido enchufable no ves otra cosa. Por su acabado deportivo, su etiqueta cero y porque ahora puedes llevártelo con todo incluido y no empezar a pagar hasta después de verano. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en Europa en 2022.
Bueno, pues así llegamos a las 12:20, 11:20 en Canarias y ahora seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Comenzamos la semana en Madrid pendientes de varios sucesos tras un fin de semana muy complicado. Nos fijamos, por ejemplo, en dos lugares. En Móstoles, donde una mujer de 40 años está hospitalizada en estado crítico tras ser, ojo, apuñalada esta madrugada en el cuello, presuntamente por su pareja. El caso es tremendo porque ha sido el hijo de la pareja de 13 años el que ha acudido a pedir ayuda a sus vecinos y a sus abuelos que viven cerca del domicilio. Aquí siempre decimos lo de presunto porque hay que decirlo, Mónica Álvarez.
Sí, bueno, pero se está investigando, efectivamente. Sí. Hola, John. Sí, justo los abuelos habían venido del pueblo porque la pareja parece ser que tenía problemas matrimoniales. A lo largo de la mañana vamos a hablar de las posibles secuelas para este niño. Y por otro lado, vamos a hablar de Tetuán. Los vecinos del distrito, John, están hartos de la presencia de ocupas y del trapicheo de drogas que vienen sufriendo desde hace tiempo y que ha derivado en varios sucesos. Se han producido varios este fin de semana en esa zona, en ese distrito, especialmente en la calle Jaén, por ejemplo, la de una mujer de 37 años que resultaba herida muy grave al ser agredida con un taburete metálico presuntamente por otra mujer. Uh-huh. Y otra agresión sexual a dos chicas también en esa misma calle. Enseguida nos vamos a acercar hasta allí para escuchar, lógicamente, a los vecinos.
Bueno, antes nos vamos a ir al tráfico. Tenemos a la DGT ya esperando para ver cuál es la situación del estado de las carreteras madrileñas. DGT, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, John. Pues situación muy tranquila ya en la red de carreteras de la comunidad, tanto en la red viaria principal como en la secundaria. Y también se circula con bastante fluidez en la M40 y M50.
Gracias, Patricia Arriaga. Y ya sabes que aquí tenemos siempre una especie como de preocupación porque pues estemos bien en general, pero no solo por estética, también por otros asuntos. Parece que todos tenemos muy interiorizado, por ejemplo, el cuidado de la piel, del pelo, de la boca. Pero claro, ¿qué pasa con los pies? Uh-huh. Porque también debemos estar atentos a ellos, Mónica.
Bueno, yo de verdad que tengo unos pies horribles. Bueno, sí que me fijo
¿qué
mucho.
Vas a tener horrible?
No, pero sí, yo tengo mucho cuidado, me fijo hobby. Mucho en ellos, ¿eh? Claro, y es que los dedos, las uñas, la piel pueden indicar diferentes alteraciones y patologías que no debemos dejar pasar, John.
No es ninguna broma porque de los pies depende mucha salud del resto del cuerpo, ¿eh? Carmen Pariente es especialista en podología y biomecánica deportiva que recientemente se ha incorporado al Hospital Universitario Vitas Madrid Aravaca. Carmen, es una pregunta retórica porque sé que no. ¿Cuidamos la salud de nuestros pies todo lo que deberíamos?
Hola, buenos días. Pues sí que es verdad que ahora en la actualidad sí que estamos viendo que la población, la gente, tiene mucho más en cuenta nuestro papel fundamental que tenemos nosotros los podólogos en la consulta, como no pasaba antiguamente. Pero sí que es verdad que ahora nuestros pies no solo podemos cuidar pues pequeñas lesiones en las uñas, en la piel, sino también tenemos que ver que no tengamos problemas mayores que pueden afectar a rodillas, caderas o incluso la espalda por una pisada inadecuada.
Efectivamente, Carmen, una de sus especialidades es la biomecánica deportiva. ¿En qué consiste un estudio de la pisada?
Sí, efectivamente. Pues mira, un estudio de la pisada consiste en realizar primeramente una anamnesis, que es saber un poquito más sobre el paciente con el que nos encontramos, su motivo de consulta. Luego, posteriormente, hacemos una valoración en la camilla, haciendo una exploración, valorando rangos articulares, palpación de la musculatura o estructuras susceptibles al dolor, incluso también si hay algún tipo de diferencia de longitud de miembros. Luego, posteriormente, contamos con una plataforma de presiones que nos permite ver el tipo de huella que tiene el paciente y se evalúa tanto estática, es decir, tanto quieto, como caminando, como en dinámica. Uh-huh. Luego, con todos estos resultados, le explicamos al paciente al final siempre de una manera detallada, que él lo pueda entender, la manera en la que le podemos ayudar, ya sea con la utilización de un tratamiento ortopodológico personalizado, es decir, unas plantillas siempre personalizadas, con estiramientos, con una combinación de ambas cosas, o bien, importante, derivándolo a otros especialistas para darle siempre un tratamiento más multidisciplinar que pueda garantizar el éxito de ese tratamiento y de nuestro trabajo al final.
Bueno, hay que decir además que vosotros tenéis una capacidad con un sistema 3D y una serie de novedades que también hacen que ahora sea mucho más fácil que detectéis cualquier problema, ¿verdad?
Exacto. Nosotros en el Hospital Universitario Vitas Madrid Aravaca contamos con una consulta y forma parte esta unidad de Podoactiva, que Podoactiva es una empresa líder mundial en podología y biomecánica, que tiene protocolos propios para cada paciente, ya sea un paciente deportista, un paciente anciano, un niño, y tenemos un sistema 3D Scan Sport Podoactiva, que está patentado a nivel mundial, para ese diseño y fabricación en toma de moldes de esas plantillas personalizadas para cada tipo de pacientes. Entonces, al final, el tratamiento queda un tratamiento totalmente personalizado para cada paciente.
Insistimos, no es una cuestión de estética.
Con todo esto...
Claro, es una cuestión de salud y hay que decir que siempre es importante cuidar los pies, pero que lo cuiden los profesionales, como Carmen Pariente, especialista en podología y biomecánica deportiva, que acaba de incorporarse al Hospital Universitario Vitas Madrid Aravaca, lo cual nos da una gran satisfacción. Gracias y un abrazo.
Eso es, muchas gracias, un saludo.
Bueno, y ahora mira, ahora como tenemos ya un poco mejor los pies después de esto, vamos a ir caminando a Tetuán, ¿te parece?
Bonita. Venga, vamos.
Vamos allá.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Sabías que en Madrid tenemos la mejor escuela de negocios de España y la tercera de Europa, según el mejor ranking del mundo, el del Financial Times, con 6 campus en Europa? ESCP Business School es la escuela de negocios número 1 de España y la más internacional. ESCP Business School, somos la número 1. Infórmate en somosescp.com. Somosescp.com.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Hace sol y vas al parque. Te llevas una botella de agua de plástico. La reciclas en el contenedor amarillo. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se lleva una botella y la recicla. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa.
Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre.
Ecoembes, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Del 10 al 13 de mayo, el mejor ballet te espera en el Teatro Real. El English National Ballet, una de las compañías más prestigiosas de danza del mundo, presenta Raimonda. Uno de los grandes clásicos de todos los tiempos, con coreografía de la aclamada Tamara Rojo y música en directo de la Orquesta del Teatro Real. 5 únicas funciones, entradas desde 17 euros. Más información y venta en teatroreal.es.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Te lo decimos siempre, si tienes que cambiar, si tienes que renovar tu cocina, no te lo pienses y pásate por los mejores Cocinas Alves.
Claro que sí, que es un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid. Lo hacen todo, diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen a medida, nos los instalan. Tienen de todo, electrodomésticos, encimeras, todo, todo para la cocina. Y el presupuesto es sin compromiso. Llama ya al 91-88-43-960 o entra en cocinasalve.com. Y también están en Hermanos García Noblejas, número 45.
Hartos del trapicheo de drogas, de la presencia de ocupas, pues así se sienten los vecinos de Tetuán desde hace mucho tiempo.
Claro, piensan que esta degradación del barrio puede estar detrás de los últimos sucesos ocurridos, en concreto en la zona cercana a la calle Jaén, donde está Ramón García Pelegrín. Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Mónica? Buenas tardes.
¿Qué te han contado los vecinos? ¿Cómo te has encontrado esa zona?
Mira, estoy justo ahora delante de la calle Jaén número 17. Es un edificio de 2 plantas. Está tapiada tanto la puerta de acceso al local como también las 2 ventanas. Ahora mismo no se ve ningún movimiento. Y al lado del 17 está el 19, que es un portal que de una altura un poquito más alta, tiene 3 alturas. Están todas las contraventanas echadas. No está tapiado, pero también parece como cerrado. Y al lado justo hay una entrada como a un interbloques, a una especie de patio, donde sí que está abierta una entrada, y por ahí nos dicen los vecinos que se cuelan también los ocupas. Aquí es justo el escenario donde han ocurrido esas 2 sucesos este fin de semana. Esa mujer de 37 años, herida muy grave, y también pues la violación de 2 mujeres de 21 y 23 años. Escuchamos a los vecinos.
Se ha rebajado notablemente
Y les escucharemos dentro de un instante con más amplitud.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Doce y media, once y media en Canarias. Sigues en Herrera en COPE. Ya sabes que hasta ahora todos los días te contamos una historia. La adicción a las pantallas ya lleva a ingresar a niños de 12 años. Es un titular de hoy, ¿eh? Como lo oyes, de 12 años. Bueno, y ojo a esta otra cifra. Uno de cada tres adolescentes realiza un uso compulsivo de las redes sociales y casi la mitad de ellos lo hace, según dicen, para no sentir soledad. Luego nos extrañamos de que ayer, Día de la Madre, saliéramos a comer o a tomar algo en familia y viéramos a niños y a niñas con la cabeza gacha mirando al móvil. ¿Qué es una adicción? Lo sabemos. Bueno, de hecho los adultos, que hemos conocido los móviles hace cuatro días, como quien dice, ya de mayorcitos, estamos enganchados a ellos. Unos un poco más, otros un poco menos, pero no se puede negar que es así. Un servidor, por ejemplo, yo miro al móvil más de lo que debería, y lo sé, lo confieso. Y resulta que cada vez que me dice el tiempo que lo he utilizado esa semana, es menos que el que utilizan amigos que niegan que lo usen mucho. Pero bueno, que a un cincuentañero le pase esto, siendo malo, pues no lo más grave. En cambio, que un crío de 20 años tenga que recibir ayuda psicológica y una terapia para poder dejar de posar sus ojos en una pantalla, es terrible. Y que muchos lo hagan porque se sienten solos, es un grave problema social. Habrá quien argumente que, claro, es porque está mucho tiempo sin la presencia del padre, o sobre todo de la madre, por la mala conciliación familiar. Pero hay algo más. Porque se dan familias con la madre fuera y con ella en casa, con padres muy presentes en el día a día y con otros ausentes. No es, por tanto, solo cosa del tiempo que pasamos con ellos, sino de cómo pasamos ese tiempo. ¿Y en qué momento les damos su móvil? Claro, porque, fíjate, mi sobrina de 10 meses mira con interés ese ojito que los adultos utilizamos tanto. Es que es verlo y enseguida fija los ojos. Y cuando pasa por delante de una televisión o del ordenador de sus padres, quiere quedarse a verlo. Pero tanto su madre como su padre tienen muy claro que de eso nada. Ayer, en cambio, vi como una madre pasaba el móvil a su hijo de año y medio para que le dejara hablar con el resto de la familia y no pegara el tostón. Ese es el problema. Que hemos convertido el móvil en nuestro sustituto. Y los niños se han quedado con él. No es tan raro, pero no me negarás que es muy triste. El temor existe. Es real. Está aquí y cada día crece un poco más. No hace muchos días lo comentábamos nosotros aquí en Herrera en COPE. Se teme que la inteligencia artificial pueda controlar el mundo y, por extensión, a la humanidad.
Sayonara, baby.
Es un debate apasionante. Y está más vivo que nunca. Cada día son más las voces que se suman y recuerdan que la inteligencia artificial tiene el potencial para poder mejorar la vida cotidiana de todos. Pero además abre la puerta a encontrar soluciones a varios de los desafíos de la sociedad. Es lo que la profesora y experta en inteligencia artificial, Nuria Oliver, nos explicó aquí. Que hay tres tipos de inteligencia artificial. Estamos ahora mismo desarrollando la primera, la inteligencia artificial específica. La que sabe hacer algo muy concreto, pues por ejemplo el chat GPS tan famoso, capaz de confeccionar textos, imágenes o códigos de programación y nada más. Pero aún estamos muy lejos del lugar a donde quieren llegar.
El nivel al que aspira la disciplina de la inteligencia artificial es lo que se conoce como inteligencia artificial general, que sería una inteligencia artificial con el mismo nivel de complejidad y de competencia que un humano. Yo creo que estamos muy lejos de tener inteligencia artificial general. Y realmente no es la inteligencia artificial general la que representa una amenaza. Es la inteligencia artificial específica, la que tenemos hoy en día, la que usamos en nuestro día a día, la que tenemos que regular, la que tenemos que entender, la que tenemos que evaluar para asegurarnos que no tiene sesgos, que no está violando la privacidad de las personas, que no nos está manipulando.
Bueno.
Así que de momento no debemos temer que una inteligencia artificial vaya a ser mejor o a tener más capacidad que la inteligencia humana. Por más que nos amenacen a diario con que habrá programas que serán más inteligentes que los humanos o que nos dominen las máquinas. Bueno, lo que debemos vigilar y empezar a regular es la inteligencia que se está desarrollando ahora. Porque en la trastienda hay muchas sombras que nos invitan a temer lo peor. Que la inteligencia artificial aumente drásticamente las amenazas de seguridad y que reduzca los derechos humanos, la privacidad y, por extensión, la confianza pública en la democracia. Es decir, que jueguen con nosotros y no nos demos cuenta. Hace años que esta inteligencia artificial está presente en nuestra vida cotidiana mucho más de lo que creemos. Solo tienes que mirar a tu barredora, ese robot barredor capaz de hacer un mapa de tu casa y luego trabajar sobre él. Pero la aparición a finales del año pasado del famoso ChatGPT ha sido un punto de inflexión. Ha despertado tanto entusiasmo como inquietudes. Inquietudes en muchos sectores, por ejemplo, la educación. De hecho, nos vamos a fijar en ella en los próximos minutos. ¿Cuáles son los riesgos de la inteligencia artificial en el aula? ¿Acabará, por ejemplo, con el estudio de las humanidades? ¿Qué pasará con el pensamiento crítico o la creatividad si una máquina genera contenido por ti? Bueno, pues son muchas inquietudes y quiero trasladarlas a Richard Benjamin, doctor en ciencias cognitivas y responsable de la estrategia de inteligencia artificial y datos de Telefónica, fundador de su área Big Data for Social Good y gran impulsor del uso ético de la inteligencia artificial. O sea que fíjate si es la persona ideal. Richard, ¿cuáles son los riesgos de la inteligencia artificial en la educación, concretamente en el aula, donde están nuestros hijos?
Hola, buenos días. Pues los riesgos de la inteligencia artificial vienen por parte del uso, ¿no?, de la inteligencia artificial. La tecnología en sí, en principio, no tiene riesgos, pero lo puedes usar para distintas cosas, ¿no? Y eso es muy importante tener en cuenta. El riesgo que hemos visto ahora con ChatGPT, ¿no?, que conocemos todos, es que piensen que, oye, que si yo pido que los alumnos escriban un essay, pues ya lo escribe ChatGPT, ¿no? Y la verdad es que lo hace bastante bien, aunque se puede, ¿no? No siempre tiene razón. Entonces, eso efectivamente es un riesgo si no cambiamos nada a la educación. Entonces, en vez de verlo como una amenaza y el riesgo a la educación actual, tenemos que cogerlo como una oportunidad para repensar, ¿no?, la educación. Hablaste antes del pensamiento crítico, ¿no? Esto es una herramienta muy buena para entrenar el pensamiento crítico, ¿no? Que hoy en día muchos de nuestros jóvenes están mucho tiempo en TikTok y en redes sociales y en Instagram y aceptan casi todo lo que ven, ¿no? Lo que hay que hacer es entrenarnos para saber qué es verdad y cómo pueden verlo, ¿no? Y ese pensamiento crítico es súper relevante hacia el futuro.
Claro, de alguna manera sería lo que pasó con las calculadoras, que decían que iba a acabar con la matemática y para nada acabó. Lo que acabó es con que no sumamos como sumábamos antes con el boli y el papel, pero sin embargo sí que las operaciones y la forma de pensar y de poder tu cerebro adaptarse a las ingenierías, eso no ha cambiado, sino que incluso ha mejorado. En este aspecto, ¿podría pasar también con la otra, con esta inteligencia artificial y la parte de las letras y las humanidades?
Eso es correcto, sí, efectivamente. Al final es una oportunidad para incorporar, ¿no?, en la educación e incluso para hacer cosas más divertidas, no tanto memorizar, por ejemplo, qué pasó en la historia o en la Segunda Guerra Mundial, sino ponerte en lugar, ¿no?, y luego hacer una conversación con en este caso ChatGPT, como si estuviera, ¿no?, en esa época y poder interactuar según esa época. Esas son otras maneras de educación que a lo mejor se retienen mucho mejor, ¿no? Pero obviamente requiere un cambio, ¿no?, en la manera de cómo educar. Yo creo que esto es lo que toca a día de hoy, porque la inteligencia artificial generativa, ¿no?, lo que tú dijiste y lo que dijo Nuria, ¿no?, hay una inteligencia artificial estrecha, ¿no?, de específica. Ahora estamos con la inteligencia artificial generativa y luego está la otra inteligencia artificial donde, pues, a lo mejor nunca llegamos, ¿no? Ahora estamos en la segunda fase y hay que adaptarse. Y el reto es que ha venido tan rápido que es difícil, ¿no?, adaptarse con todas las metodologías que tenemos en marcha.
Claro, entonces aquí casi casi es más importante educar al profesor que educar al alumno, ¿me explico? Que ahora el alumno, si muy rápidamente va a poder acceder a la revolución industrial, me han pedido un trabajo, pues en vez de estudiar y mirar las cosas y tal, resulta que aquí el chat GPT me puede sacar toda la información y lo puede escribir como si lo escribiera yo o mejor. Claro, ese es el peligro a corto plazo, pero la posibilidad que se ofrece, ¿qué sería? Según usted, profesor, es que el chaval piense más allá de eso.
Eso es, sí, sí, que la persona, o sea, el alumno que usa esta herramienta para profundizar, ¿no? Y para que sea más atractivo, para que sea más real, ¿no? Y eso, obviamente, requiere un esfuerzo del profesorado que tiene que adaptarse a esa tecnología y yo, vamos, reconozco que no es fácil, ¿eh? Pero sí hay que hacerlo.
Actualmente el desarrollo de la inteligencia artificial está en manos de cuatro grandes empresas. Entonces, claro, eso es un poco también lo que nos da miedo a los neófitos, que decimos, claro, es que al final cuatro grandes empresas podrían dominar el mundo, como hemos visto en tantas películas, o no, o al final el camino es más complejo.
Bueno, desde luego es un factor a tener en cuenta que muchas de esas tecnologías efectivamente están en manos de pocas empresas, ¿no? Es una concentración de muchos datos, una concentración de muchos servicios de inteligencia artificial y también de mucho poder e influencia. Y yo creo que más bien que ¿no? el peligro está en la inteligencia artificial, está más en este lado, ¿no? Entonces, ¿cómo controlar estas empresas? Porque lo que ellos deciden tiene muchísimo impacto en todo el mundo, ¿no? E igual tiene que haber, ¿no?, más regulación para que esté más controlado cómo nacer, ¿no? Porque una cosa es hacer un negocio, ¿no?, digamos, lícito, y otra cosa es hacer un negocio ético.
Claro. Usted, de hecho, es un gran impulsor, como decía yo al principio, del uso ético de la inteligencia artificial. No es fácil, porque me imagino que cuando usted empezó a plantear esto casi le decían que era cosa de ciencia ficción y que para qué nos preocupábamos, pero claro, es que la tecnología avanza tan rápido que hay que poner ya normas y leyes.
Sí, pero suena como muy difícil el uso ético de la inteligencia artificial, pero si lo aterrizas a algo concreto, un sistema de recomendación, ¿no?, o de identificación de enfermedades o recomendación de algún producto, pues es muy concreto y puedes hacerte preguntas sobre cómo están los datos, si tienen sesgos o no, si están representativos para el grupo objetivo, si el algoritmo es complejo o se puede entender y si es necesario entenderlo para un usuario final o para una empresa o incluso para un regulador. O sea, suena muy complejo, pero sí hay metodologías que lo aterriza al día a día y que luego funciona y no es tan difícil. Obviamente, hay productos que son súper complejos que sí, ¿no?, que esto ahí cuesta más, pero esto es un 20%, el 80% de los productos de inteligencia artificial se pueden analizar perfectamente bien.
Pues Richard Benjamin, doctor en ciencias cognitivas, responsable de la estrategia de inteligencia artificial y datos de Telefónica, fundador de su área Big Data for Social Good, y como decía, gran impulsor de su uso, qué importante, su uso ético, el uso ético de la inteligencia artificial. Gracias por estar con nosotros en RA en COPE y un abrazo.
Muchas gracias, ha sido un placer.
Gutiérrez, ¿tú has cogido taxi este fin de semana?
No, este fin de semana no he cogido taxi.
Pues yo sí.
¿Tú sí?
Yo sí.
¿Y qué tal? ¿Te fue?
Muy bien. Pues yo soy muy de taxistas. Yo cojo mucho taxi.
Claro. ¿No te pasó nada extraordinario, algo excepcional, una anécdota que puedas compartir con nosotros?
Y soy de los que me pasan. Como bien sabes, me dejé un ordenador en un taxi que luego me lo devolvieron muy amablemente.
Sí.
Y alguna otra anécdota así reciente, incluso lejanas. Sí. Pero tú hoy tienes un recopilatorio de historias curiosas.
Un montón de historias que nos han dejado los oyentes de Herrera en COPE en nuestro WhatsApp, en el 600-99-1314. Por ejemplo, Mari Carmen tiene su experiencia, su anécdota con un taxi.
Pues a mí me pasó una cosa, iba de vacaciones a Andorra y llevaba una maleta muy grande con, pues claro, pues cosas para subir al monte y eso que pesan, las botas, todo. Y entonces nada, voy a subir a un taxi y a coger un taxi y claro, yo no podía con la maleta. Y digo, por favor, ¿me la puede usted poner en el maletero? Y dice el señor, pero señora, ¿qué lleva usted aquí? Y le digo ya así bajito, no se lo diga a nadie, llevo el marido a trozos. Y le dio tanta risa que yo ni tengo marido porque en este caso pisada, pero fue lo que se me ocurrió así en plan gracioso.
Claro, ahora todos nos preguntamos, ¿y qué fue lo que le dijo el taxista?
Claro, claro.
Pues señora, yo... qué bien alimentado tenía usted al marido.
Maravillosa, Mari Carmen.
Es buena, la conversación es muy buena.
Qué buen sentido del humor, pues efectivamente. Pues la meta pesaba, bueno. Pero bueno, le sacó la gracia, el punto divertido. Javier nos ha llamado desde La Coruña, escúchale.
Nada, les escribía que a unos 6 años llevé a nuestro líder con su equipo desde la Loterática 21 hasta el obelisco aquí en mi ciudad, en Coruña. Oye, fue un cachondeo, la verdad que nos reímos muchísimo. Y nada, aquí, un oyente más.
Ahí está, ahí tienes. Javier, que llevó hace unos cuantos años a Carlos Herrera. Otra anécdota, fíjate, de un taxi de ayer mismo, aquí en Madrid. Pues lo busca Mara.
Licencia 171, ayer por la tarde, 5:30, saliendo de un restaurante con muchas cosas. Pagué con la cartera y se me cayó en el taxi. Ey. Estoy buscando esta licencia. 10171, llamo desde Madrid, mi nombre es Marta.
Bueno, pues eso, si el taxista nos está escuchando, pues que sepa que Marta es la que perdió ayer su cartera en su taxi. Y vamos con una anécdota, esta en China. Imagínate, China, taxis, José.
Ya por el año 2004-2005 estábamos en Shenzhen visitando proveedores en China y resulta que nos desplazábamos en varias ocasiones en taxi para cruzar la ciudad de Shenzhen de una zona a otra. Tienes que pasar una especie de fronteras y mostrar documentaciones y todo. Pues nosotros íbamos de una esquina a la otra, pasamos 2 fronteras y llegamos al último proveedor de ese día. Salimos del taxi, llevamos unos bolsitos con nuestras documentaciones, yo y mi compañero, bajamos del taxi. Sacamos un cigarrito antes de acercarnos al proveedor. Mi compañero pues dice que no fuma. Y le digo, oye, ¿y tu bolso? Y el taxi ya se fuera.
Cachis.
Y el bolso se quedó en el taxi. Por suerte, ese día que yo pagué el taxi, le pedí recibo. Entonces pudimos hablar con nuestros amigos en China. Ellos llamaron a la empresa del taxi y el taxi vino de vuelta en 40 minutos. Mi amigo comenzó a fumar ese día.
y como para no hacerlo. Bueno, tenemos más anécdotas relacionadas con el taxi. Fíjate, la radio y el taxi van juntos donde quieras que vayamos. Los escucharemos. Y recuerdo ahora, antes de terminar, el teléfono, el WhatsApp de Herrera en Cope, el 600-99-13-14.
Los casos y supuestos de cómo librarse de estar en una mesa electoral están muy claros, pero ¿qué pasa si alguien con una grandísima discapacidad quiere participar, Pilar García Muñiz?
Pues es lo que hoy vamos a tratar de explicar en mediodía, John, a través de la historia de Raquel Estuñiga. Tiene 47 años y fue diagnosticada de ELA hace 5 años. Raquel necesita ayuda para prácticamente todo, hasta para hablar. Lo hace a través de un ordenador, pero ella no ha perdido facultades mentales y más o menos con cierta ayuda, pues hace bastantes cosas en la vida. Desde ir al cine, cuidar de su hija de 12 años, hacer terapia, también va al logopeda o sale también con los amigos, pero en otras cuestiones sí que necesita ayuda. Bueno, Raquel ha recibido una carta para ser suplente en una mesa electoral el próximo 28 de mayo y ella quiere estar. Considera que con unas pequeñas adaptaciones muy sencillas puede estar en esa mesa sin ningún tipo de problema. Cuando llamó a trasladar esa necesidad a la Junta Electoral, desde esta le aconsejan que renuncie, porque cabe la posibilidad de que la mesa pues no pueda constituirse. ¿Por qué? ¿Tiene derecho a estar presente en esa mesa electoral si le ha tocado estar? ¿Tiene derecho a una asistencia? Es complicado su historia y vamos a tratar de explicarla enseguida en Mediodía COPE.
Pues todo eso ya mismo y mañana a las 6, Herrera en Cope.
Herrera en Cope.
Estar informado.
La labor principal es atender a estas personas en su proceso de integración en la comunidad.
Yo estoy convencido de que no hay ninguna pobreza humana que no tenga una presencia de la Iglesia.
No es lo mismo hablar de ecología aquí o en según qué partes de África.
Esto es un centro de tratamiento de adicciones y tiene sus puertas abiertas. Y esto es como una oportunidad de volver a tener su vida.
Solidarios por un bien común. Esta semana, salud mental.
Son enfermedades o trastornos que causan bastante discapacidad en la persona. Entonces, nuestro proyecto está dirigido a dotarles de herramientas para que puedan vivir de forma autónoma.
El viernes a las 9:30 de la noche, en 13.
¿Bebidas?
Sí.
¿Platos gourmet?
También.
¿Jacuzzi con vistas al mar?
Claro.
¿Todo?
Sí, todo esto está incluido. Y mucho más.
Y el verano con Costa es el auténtico todo incluido. Reserva tu crucero hasta el 30 de junio desde 899 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, believe your eyes.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
1:10, 12:10 en Canarias, ahora su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Continúa en estado crítico la mujer de 40 años que ha sido presuntamente apuñalada por su marido en Móstoles. Su hijo de 13 años ha sido el que ha pedido ayuda. Enseguida analizamos las consecuencias que puede tener para este chaval, para este pobre crío, haber presenciado esta brutal agresión. Pero antes quiero hablarte de vivienda, ya que estos días insiste mucho en el sector inmobiliario como puntal de la economía y una vía de inversión con mucha tradición en España. Mónica Álvarez.
Sí, John, y una forma segura para invertir en ladrillo es Urbanita, ¿eh? Una plataforma de crowdfunding inmobiliario que ya conocemos nosotros, que acerca al pequeño ahorrador oportunidades de inversión antes solo reservadas pues a fondos o grandes patrimonios.
Diego Bestar lo sabe bien porque es el consejero delegado de Urbanitae. Diego, al margen de lo que sale en las noticias, de las declaraciones políticas, de las promesas, bueno, ¿está sano el ladrillo en España?
Bueno, pues la verdad es que el ladrillo, el sector inmobiliario en general, está funcionando bien. Es un activo refugio por excelencia y seguimos viendo que los precios se mantienen o incluso siguen subiendo ligeramente. O sea que en general sí, es un mercado con una oferta y una demanda bastante en equilibrio. Quizás hay un poco menos oferta que demanda, es decir, seguimos teniendo más demanda que pisos disponibles, como aquel que dice, pero es un mercado que se está funcionando bien.
Uh-huh. Diego, Urbanitae ofrece la posibilidad de invertir en inmuebles desde solo 500 euros. ¿Cómo funciona?
Pues básicamente utilizamos una plataforma regulada y supervisada por CNMV, una plataforma de crowdfunding que permite juntar a muchos pequeños inversores para entre todos poder permitirnos el invertir en activos que normalmente están fuera de nuestro alcance. Es decir, comprar un edificio entero entre muchas personas y los beneficios que ese edificio genere se reparte entre todos en la proporción que hayamos aportado.
Okay. ¿Qué ventajas tiene, aunque ya has dicho algunas, el crowdfunding inmobiliario frente a la clásica inversión de toda la vida?
Pues sobre todo poder acceder a activos que están fuera de nuestro alcance y un punto muy importante, que yo creo que es lo más importante a la hora de invertir, ¿no?, la regla número uno, que es diversificar. Es decir, si tenemos un dinero ahorrado, podemos invertir en muchos inmuebles en vez de pues destinarlo quizás a comprarnos un único piso en una zona que conozcamos. Y la diversificación al final pues diluye mucho el riesgo.
Uh-huh. Y por último, ¿qué hay que hacer, Diego, para invertir con vosotros, con Urbanitae?
Pues dos cosas. Una, registrarse. Hay que estar registrado en la plataforma para recibir las noticias de cuando publicamos un proyecto. Y dos, estar muy atento, porque al final los proyectos son muy atractivos y lo que está ocurriendo es que se financian muy, muy rápido. Con lo cual, hay que estar registrado y atento cuando se publican las oportunidades para no perdérselas.
Bueno, pues muchas gracias, Diego Bestar, consejero delegado de Urbanitae, por esta capacidad de poder ser inversores, aunque tengas poco dinerito, y en un negocio que está en auge. Gracias y un abrazo.
Gracias, buen día.
Bueno, y ahora hablamos de esa triste agresión ocurrida en Móstoles y de las consecuencias para el pequeño de la familia.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Quiere montar su oficina y el tiempo le apremia?
Venga a Mercaoficina y encontrará cuánto mobiliario y sillería precise. Posiblemente tengamos los mayores stocks del mercado. Nos adaptamos a sus necesidades, tanto en medidas como en colores.
Visite nuestra tienda o nuestra página web y se percatará de ello.
Mercaoficina. Aciertos y ahorros.
Atención, ante la subida de los tipos de interés, ¿te cuesta pagar tu hipoteca? ¿No puedes pagar tus préstamos o tus tarjetas de crédito? ¿Tienes problemas con tu banco? Bachofer Abogados, expertos en reestructuración de deudas de empresas y particulares. Consulte gratis en el 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
Abrimos nuevas residencias de mayores en Mera, en Boadilla del Monte, Carabanchel y ahora también en Méndez Álvaro. ¿Buscas cuidados profesionales en un entorno acogedor y seguro? Llama al 91 035 9002 y solicita información para reservar tu plaza con tarifa especial. Residencias de mayores Emera en Boadilla del Monte, Carabanchel y Méndez Álvaro. Emera. Cuidamos a quien más quieres, como tú más quieres. Te esperamos en el 91 035 9002.
Matilda es un musical inolvidable, un canto al poder de la imaginación y una experiencia mágica. Una obra que ningún amante del teatro se puede perder. Y por eso te lo queremos poner más fácil con precios especiales de fin de temporada. Entradas desde 23 euros. Infórmate en la web y únete al fenómeno Matilda.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Los Fernández son muy amables, recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. Descuento de hasta un 30% en más de 8.000 coches. Aprovecha esta oportunidad única. Hasta el 21 de mayo. Ocasión Plus. 15 centros en Madrid. Nuevas tiendas en Fuenlabrada, Arganda y Torrejón. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Pues solo tiene 13 años, pero ya ha tenido que presenciar algo terrible. Cómo su padre apuñalaba, presuntamente tenemos que decir de momento, en el cuello a su madre en su casa de la calle Centro de Móstoles. Mónica Álvarez.
Es terrible, ¿no? La mujer de 40 años sigue ingresada en el hospital 12 de octubre en estado crítico, mientras que su marido permanece detenido. El hijo ha sido el que ha tenido que pedir ayuda tanto a los vecinos como a sus propios abuelos que viven cerca.
Natalia Ortega es psicóloga y directora de Activa Psicología. Claro, la pregunta es, Natalia, ¿qué secuelas pueden quedarle a un menor presenciar algo tan terrible entre sus padres? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues efectivamente las secuelas pueden ser muy, muy graves y más además con la edad que tiene el menor, ¿no? Que son 13 años, está forjando toda su personalidad y el haber sido testigo supuestamente de esta agresión de su padre hacia la madre son muy grandes en lo que respecta a ver cómo se puede llegar a altos niveles de violencia y de agresividad hacia tu progenitor. Y esto, por supuesto, bueno, pues aparte de poder en muchos casos normalizar conductas tan violentas, bueno, pues el daño que ahora mismo sería de un trabajo muy, muy grande en cuanto a recuperar de alguna manera la figura que este menor podría tener del supuesto agresor que sería su padre, que es su referente.
Uh-huh. Efectivamente, las secuelas son tremendas. Yo no sé si es peor lo que este pobre niño ha tenido que presenciar durante bastante tiempo, que al parecer el matrimonio llevaba ya mal mucho tiempo, presenciar estas peleas o la propia agresión, ambas cosas, imagino, ¿no?
Claro, efectivamente, porque si los hechos fueran como así parece que pudiesen haber ocurrido, ¿no? Que supuestamente ha ocurrido esta agresión del padre hacia la madre. Esto viene, ¿no? De unos antecedentes que posiblemente este niño ha sido testigo de muchísimas situaciones de violencia, de vejación del padre hacia la madre, ¿no? Con lo cual este menor ha podido normalizar, como decía, muchísimas situaciones de violencia. Sigue siendo una víctima también de maltrato. No sabemos si de manera ya directa, pero desde luego indirecta, por supuesto. Entonces, este maltrato psicológico, el haber sido testigo de violencia, bueno, pues daña todos los esquemas y patrones en lo que se forja su personalidad. Cuando digo que puede normalizar, bueno, él ha podido aprender patrones de conducta de violencia o bien tener conductas de alta sumisión si se ha mimetizado también con la víctima, ¿no? Al final, sus figuras de referencia, que son los que le tienen que proteger, ha tenido él seguramente que volcar en muchas situaciones protección hacia la madre, ¿no? Cuando se establece en ese cambio de roles dentro de una familia y un menor tiene que proteger a una de sus figuras de referencia, se da lo que se llama una parentificación que daña emocionalmente muchísimo a este menor, que necesitará muchísima terapia psicológica. Esperemos que el desenlace no sea tremendo y la madre finalmente no fallezca, pero desde luego sus referentes están ahora mismo totalmente dañados.
Pues sí, sin duda alguna. Natalia Ortega, psicóloga y directora de Activa Psicología, gracias por estar con nosotros y ojalá habláramos otro día de cosas más agradables. Un abrazo.
Ojalá, un abrazo, gracias.
Y ahora ya sabes, mira, de esta y de otras noticias y de historias de aquí y de allá te van a hablar en diferentes historias nuestros compañeros de Mediodía Cope.